Cadena 3 presenta Abra Palabra con Julio Perotti.
Bueno, a 11 años de la asunción del Papa Francisco.
11 años de la elección de Francisco, esto claroscuros del Papa del fin del mundo. No era marzo 2013, hace mucho, ya éramos más jóvenes, ¿no? Hacía dos días, lunes y martes, que íbamos todo el día a la Plaza de San Pedro. Esperamos la famosa fumata blanca, algo que además nunca habíamos visto. Y nos volvíamos frustrados porque no había fumata blanca. Los cardenales de la Iglesia Católica no lograban acuerdo para elegir al sucesor de Joseph Ratzinger, que en su papado había tomado el nombre de Benedicto XVI y que en algo inédito para estos tiempos modernos había renunciado. Llegó el miércoles 13 por la tarde, habíamos estado también a la mañana y no pasaba nada. Una primera votación no había arrojado ningún resultado. Eso se sabía, que no había resultado en la primera porque no había humo. Cuando no había resultado en la primera, se juntaban los papelitos y se quemaban con la segunda de la tarde. A las 19:06 fue la quinta ronda de votaciones, que en este día de cónclave, humo blanco, ¿no? La Plaza de San Pedro comenzó a llenarse de romanos, pues claro, siempre la elección de un papa era una gran novedad, y así lo anunciaba Ronnie Vargas por Cadena 3.
Sí, señor, Jorge Bergoglio, hay lágrimas en los ojos del padre Cepeda, realmente inesperado para todos, sinceramente. Está con llantos, está llorando en este momento el padre Cepeda, que nos estaba acompañando. Sinceramente, Pablo, este es un acontecimiento, ¿no? Bueno, Ronnie, ¿qué decir? De por sí decíamos que era un momento histórico estar aquí, estar en esta ubicación privilegiada. Y el anuncio que acabamos de escuchar no puede más que conmocionarnos. Hay un papa argentino, Ronnie. No sé qué más se puede decir. El cardenal Jorge Mario Bergoglio es su santidad a partir de este momento, ¿no? El papa argentino. Argentina tiene el papa en el mundo. El cardenal Bergoglio.
¿Qué había pasado segundos antes de esto? Digamos una especie de flashback, ¿no? Las cortinas del principal balcón que da allí desde la Basílica de San Pedro a la plaza se movían. Eran unas cortinas muy rojas, muy bonitas. Y cada vez que se movieran, ¿viste como la tribuna cuando la pelota pasa al lado del palo? Y nada. Hasta que en un momento aparece este cardenal protodiácono, Jean-Louis Taurán, para leer la famosa fórmula en latín, que cuando uno la escucha le trae de nuevo la emoción, la misma que había tenido Ronnie y el padre Soteras.
Anuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio.
Bueno, ¿qué dijo en definitiva para traducirlo al español? Les anuncio una gran alegría, tenemos papa, el eminentísimo y reverendísimo señor don Jorge Mario, cardenal de la Santa Iglesia Romana Bergoglio, presten atención a la fórmula, quien se ha puesto el nombre Francisco. Y allí nos enteramos que, además de que era Bergoglio, teníamos al Papa Francisco. Aparece Bergoglio ya convertido en Papa, y en verdad sus primeras palabras reivindica su origen cuando dice: mis hermanos cardenales han ido a buscar un Papa del fin del mundo. Y como lo había dicho Javier Soteras allí charlando con Ronnie, era un giro histórico para la Iglesia. Primer pontífice no europeo en siglos. No europeo, en general los papas vieron italianos, polacos, alemanes, pero europeos. Primer americano, obviamente primer argentino en consecuencia, pero además el primer papa jesuita. Y eso no es menor en términos de la configuración, entre comillas, política de la Iglesia, ¿no? Y como si fuera poco, iba a ser el primer hombre que en casi 660 años iba a presidir la Iglesia estando en vida su antecesor, Benedicto XVI. Hasta aquí este primer capítulo, ¿no? Lo que se produjo es exactamente 13 años. No, perdón, 11 años.
11 años.
El segundo capítulo comenzó a escribirse de inmediato, ¿no? Y esto, ¿qué iba a cambiar en la Iglesia Católica este Papa, distinto a los demás, que era considerado un reformista, ¿no? De su condición del fin del mundo, como él mismo lo dijo, de su condición de jesuita, de su condición de americano. Y vamos de lo formal a lo más profundo. En primer lugar, de entrada Francisco rompió la idea de que en el Vaticano se vive con lujos. Digo, parece una cuestión menor, pero tiene una simbología muy fuerte, ¿no? Él utiliza una residencia muy normal, se fue a la residencia de Santa Marta, donde quienes han estado ahí saben que es un lugar...
Austero.
Él mismo es austero, no podría darse otro lujo, ¿no? Es una condición de jesuita, es tan austero como la habitación que ocupaba acá en Córdoba cuando vivió durante esos años. Dejó de utilizar limusín, ¿viste? En sus autos portentosos que circulaban por Roma para conducirte, conducirse solo con su chofer, salía un auto común, creo que es un Fiat, común, obviamente, un auto acorde al Papa,
pero no lujoso.
Y esto le permitía, al ser un auto común, pasar inadvertido e irse con su chofer a rezar a la iglesia de Roma. Cosas que él hacía desde siempre. En particular iba a Santa María la Mayor, que era su iglesia preferida. Sale en un auto común con un chofer, era un cardenal más para mucha gente que todavía no lo conocía. Eso le permitía moverse con algún margen de libertad y salir de esos grandes muros del Vaticano que me parece que en su concepción dan la idea de que tienden a encerrarte ahí adentro, ¿no? Algunas cuestiones de fondo, ¿no? Más allá de esto. Impulsó un fuerte cambio en el modo de ejercer el sacerdocio. ¿Se acuerdan que uno de sus primeros mensajes fue que quería pastores con olor a oveja, ¿no? Como les dijo a los curas, muchachos, hay que embarrarse, hay que estar con la gente. A la juventud en Brasil, cuando le dijo, hagan lío, hagan lío, de alguna manera revélense. Más recientemente, cuando planteó bendecir a las parejas del mismo sexo, pero solo si la unión era informal. Sí. Bueno, algunas de estas cuestiones le generaron enfrentamiento con sectores ultraconservadores de la iglesia, que ven en Francisco claramente un peligro que va, según su concepción, en contra de la aplicación irrestricta de doctrinas e ideas muy tradicionales. Al mismo tiempo, Francisco reafirmó la tolerancia cero a los abusos cometidos por parte de miembros del clero, pero para parte de los sectores progresistas, los que están enfrentados a los ultraconservadores, quizás lo que hizo fue poco para lograr lo que se define como esta limpieza de la iglesia, más allá de que dice cura preso por todos lados. O sea que vemos que de los dos lados recibió cuestionamientos y ataques. Y fuera de la mirada del Vaticano, el mundo también ha polemizado sobre otros dichos del Papa, como cuánto tiempo atrás dijo que Ucrania debía tener el coraje de izar la bandera blanca y renunciar y rendirse y negociar con Vladimir Putin, lo cual significa, imagínense, un golpe a todo Occidente que está tratando de que Ucrania sobreviva al asedio de los rusos. Todo esto, para cerrar, aparece marcado por lo que se consideraba en aquel momento, 11 años atrás, un papado de transición. Porque Bergoglio fue elegido a los 76 años. Tenía apenas 2 años menos que su antecesor renunciante Ratzinger. Y eso dio lugar a que incluso se hablara, durante mucho tiempo, de la posibilidad de una renuncia cuando el cuerpo le dijera basta, ¿no? Hoy el desgaste de su salud es visible, pero no hay señales que anticipe su salida. Aunque hace un tiempo dijo, yo ya he firmado mi renuncia. Era Tarcisio Bertone, el secretario de Estado, ante quien la dejó rubricada. Yo la firmé y le dije, en caso de impedimento por cuestiones médicas o qué sé yo, acá está mi renuncia, ya la tienen. Cuando todos empezaron a preocuparse porque se veía mal, ¿saben qué les dijo? No. La iglesia hay que gobernar con el cerebro y no con la rodilla, que era uno de sus problemas. Toda una definición de que no parece estar dispuesto a que el cuerpo le cobre la factura y convertirse en el papa de transición que muchos pensaron, sino en un papa reformista más allá de los momentos que tenga que atravesar y de los golpes que reciba por un lado o por otro.
Muchas gracias, Julio Perotti. Bueno, un papa que también ha sido cuestionado desde aquí, desde la Argentina, cuando le envió el rosario, por ejemplo, a Milagro Sala también.
Sí. creo que daría para que habláramos un rato largo respecto de su relación con la política argentina, recientemente la visita de Javier Milei después de que beatificara a mamá Antula, su relación con Cristina Fernández, aquella famosa foto en la que está con cara muy contrariada con Mauricio Macri. Pero me temo que haya un exceso de egocentrismo de parte de la dirigencia política argentina. El leer que todo lo que hago, diga Bergoglio, tiene que ver con la política interna argentina. Es el Papa, la Iglesia es universal, la Iglesia está en todo el mundo, y que se están moviendo gestos de él que no tienen nada que ver con lo que está pasando en la Argentina. Quizás haya que ponerle mucho más la vista a las relaciones que hoy está tendiendo el gobierno con el episcopado, que son, sí, los pastores con olor a oveja que Francisco tiene en Argentina.
La 3 presentó Abra Palabra con Julio Perotti.